Expósito y Manolo Lama.
Deportes en La Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en La Linterna, Manolo Lama, todo tuyo.
Bueno, han pasado más de 48 horas y todavía no hay nadie que científicamente pueda explicar lo que ocurrió el otro día en la eliminación del City y la clasificación del Madrid para la Champions. La gente trata de ponerle adjetivos.
Increíble, increíble, increíble. El Madrid tiene algo especial, increíble. De locos.
Inexplicable.
Increíble, inexplicable. Es increíble. La magia del Bernabéu.
El Bernabéu.
La magia del Bernabéu. Europa.
Increíble. O sea, es inexplicable.
A un grande nunca lo des por muerto, carajo.
Es historia.
Y 90 minutos en el Bernabéu. Siempre son molto longo.
Inexplicable, increíble, indemostrable lo que ocurrió. Bueno, pues todo el mundo quiere saber lo que piensa un científico del fútbol, como es Pep Guardiola, el hombre que vivió en sus carnes lo que sucedió, el nuevo milagro blanco. Y hoy ha dado Miguel Aguilar su primera rueda de prensa tras analizar lo ocurrido en el Bernabéu.
Sí, dos días después sigue resonando la remontada del Real Madrid frente al City. Guardiola lleva desde 2016 en el club inglés. La ansiada Champions aún no ha llegado al Etihad y por ello el entrenador del español se ha mostrado autocrítico con la eliminación en semis. Eso sí, la explicación futbolística de la remontada Guardiola no la encuentra. El factor determinante, dice, fue la fe y la historia.
Estuvimos cerca, pero fue el Real Madrid quien lo hizo. Tienen esa fe por su historia, por su pasado. Todo pasó en 45 segundos. No hubo tiempo ni de derrumbarse. Mucho análisis, pero ¿cuál es el análisis? ¿Cómo controlas eso, amigo? Y si me preguntas qué pasó, es fútbol. Jugamos con emociones y las emociones son incontrolables. Esta competición es cuestión de tiempo. Madrid lo merece porque está en la final y si no, haber marcado más goles.
Bueno, pues ya ven, Pep Guardiola no es capaz de explicarse qué es lo que ocurrió el otro día en el Bernabéu. El Madrid se va a encontrar en la final de París con el Liverpool. Curiosamente, también Basteiro ha hablado el alemán, Jürgen Klopp, el que se sentará en el banquillo y veremos si es la cuarta víctima consecutiva del equipo de Ancelotti.
Y tampoco se explica lo que sucedió el otro día en el Santiago Bernabéu. Todavía no habíamos escuchado al entrenador del Liverpool valorar la remontada del conjunto blanco ante el Manchester City y a Klopp le pasa lo mismo que a todos nosotros, que no le encuentra explicación, aunque sí ve justo finalista al conjunto de Carlo Ancelotti.
Fue extraño y desafortunado para el City, pero lo del Madrid es increíble. Consiguieron pasar contra el PSG, contra el Chelsea y contra el City. Si echas esos tres, mereces definitivamente estar en la final. Y sí, estoy contento por volver a intentarlo.
Bueno, tampoco lo puede explicar Jürgen Klopp. A lo mejor nos tenemos que ir a Barcelona con un hombre, Xavi Hernández, que conoce mejor que nadie lo que es el Real Madrid. Hoy Joan Baggiori, Xavi ha querido hablar de esa nueva remontada madridista.
Pues sí, lo que ha dicho Xavi es que Barça y Madrid son antagonistas, ha venido a decir que las alegrías blancas son penas para los culés, ha destacado que el Madrid es un equipo que si le dejas un hilo de vida se aferra a él y que ellos, el día del 0-4 del Clásico, supieron rematarlos, cosa que no han sabido hacer ni el PSG, ni el Chelsea, ni el City.
Yo creo que la diferencia entre los equipos que ha eliminado el Madrid
y nosotros es que en el momento que podíamos rematarlos, nosotros les hemos rematado.
Los vam rematar, ¿no? Al final no tiene más secreto que nosotros. Nuestro ejemplo es el día del 0-4. Al final, con el 0-2, ellos te hacen el 1-2 y posiblemente nos hubieran remontado el partido. Porque ellos empiezan con la fe, empiezan a creérselo, tienen esa dinámica positiva en esos momentos, ¿no? De dificultad. Bueno, es su ADN.
Bueno, y hay que destacar que nos hemos marchado a las calles de Barcelona y Víctor Navarro le ha preguntado a los culés, a los barcelonistas, ¿qué piensan de la épica, del nuevo milagro blanco?
Mucha envidia y espero que el Liverpool le pueda parar los pies.
El Madrid hasta el final, hasta el último minuto, no para. Cosa que el Barcelona es diferente, el Madrid va a por todas, siempre va a por todas. Cuando a ti te gusta el fútbol, reconoces a veces que el otro equipo está mucho mejor preparado que nosotros.
Pues la verdad es que sin palabras.
Bueno, y algunos tratan de buscar comparaciones. Algunos ven en el Real Madrid a Rafa Nadal, lo ve Dani Carvajal.
Creo que vamos de la mano, ¿no? Lo que refleja Rafa en este deporte que es el tenis y lo que reflejamos nosotros, ¿no? El no rendirse jamás. Que al final tener fe e ir a por todas y a veces pues te cae la moneda de cara.
La 14ª del Madrid y la 14ª Copa de los Mosqueteros de Rafa en París, las dos y en una semana. ¿Dónde hay que firmar?
Joder, pues la verdad que ni lo había pensado, pero sí que sería un escenario bastante, bastante bueno. O sea, que ojalá que se den las dos.
San Denis y la pista central de Roland Garros, pues hay que hablar de Rafa Nadal. No del Madrid, pero sí del Manacorí, que hoy tenía un partido importante. Jugaba contra Carlos Alcaraz, el heredero contra el rey. Y Alberto Arauz, el príncipe, se ha llevado el triunfo.
Sí, Manolo, el heredero Carlos Alcaraz le ha ganado al rey Rafa por primera vez en su vida y lo ha hecho en un partido en el que ha pasado absolutamente de todo. Alcaraz se ha llevado el primer set por 6-2 y en el segundo ha sufrido una torcedura en el tobillo y ha perdido por 6-1. Ya en el tercero, ambos tenistas nos han regalado un espectáculo enorme que ha terminado con la victoria de Alcaraz por 6-3. Este es el tenista murciano, nada más acabar el partido, hablando con Àlex Corretja.
Que es complicado, ¿no? Siempre lo he dicho, jugar contra Rafa, todos los jugadores diría que te dirían lo mismo, que es muy difícil jugar contra él y especialmente más aún para mí, ¿no? Porque al final siempre he dicho que es mi ídolo, siempre he intentado verlo en cada torneo, en cada partido, aprender de él y la verdad que sí, emocionalmente pues te diría que uno de los partidos más complicados.
Y la otra cara de la moneda, Manolo, ha sido la de Rafa Nadal, que ha dicho esto en sala de prensa después de caer en los cuartos de final.
Relevo, evidentemente, que es. Uno tiene 19 recién cumplidos y el otro casi 36. O sea, que evidentemente que es un relevo. Si lo es a partir de hoy o no, pues no lo sé. Ya lo veremos con los meses. Pero ante todo, pues feliz por él. Y se acepta con naturalidad, con tranquilidad y con seguridad de que hay un camino para seguir hasta dentro de 2 semanas y media prácticamente.
Rafa Nadal acepta que va a haber relevo entre él y Carlos Alcaraz, pero quedan 2 semanas y media para Roland Garros. Ángel García, ¿lo de hoy vale para tomar nota de cara al Gran Slam de París?
A ver, ¿qué me estás preguntando, Manolo? Si me estás preguntando si Carlos Alcaraz puede ganar Roland Garros, te digo que sí. Y es más, es lo que le pienso preguntar a Juan Carlos Ferrero esta noche en el partidazo de COPE con Joseba. Si lo que me estás preguntando es si Carlos Alcaraz va a ganar a Nadal igual que hoy en Roland Garros, la respuesta es no, porque Nadal va a llegar mucho más preparado, porque se juega a 5 sets, porque es su Gran Slam favorito y porque supongo que algún nervio le puede entrar a Alcaraz en Gran Slam. Pero eso sí que ya lo dudo, Manolo, porque si ha sido capaz de jugar el pedazo de tercer set que ha jugado hoy entre Nadal, mañana va a ganar a Djokovic y ojo a Roland Garros.
Ojo con París. El Madrid puede ganar la 14ª. Roland Garros puede ser para Nadal y también sería el 14º título. Y en París vive Kylian Mbappé, que a lo mejor el año que viene cambia de casa y se viene a Madrid. Aunque Mbappé hace un mes dijo esto.
No me he decidido. Estoy pensando. Quiero tomarme mi tiempo para no equivocarme. Hay elementos nuevos, muchos parámetros a tener en cuenta y no es una decisión fácil. Quiero tomar la mejor decisión posible.
¡Ay, la palabreja! Eso de los parámetros parece que empieza a poner nervioso a algunos madridistas. Basteiro, Le Parisien sigue insistiendo en la noticia que daba ayer de la renovación de Kylian por el PSG.
Ayer dijo que las posturas entre el Paris Saint-Germain y Mbappé se acercan para su renovación. Publicaba Le Parisien que el conjunto francés ofrece a Mbappé, por un lado, 50 millones de euros netos por temporada en un contrato de 2 años con un tercer opcional, además de una prima de fidelidad por valor de 100 millones de euros netos. Todo con un proyecto a su altura, además de insistirle en que para ser Balón de Oro, lo mejor es que se quede en París.
Aunque me parece a mí, Abel Madrigal, que el entorno de Mbappé desmiente el acuerdo, porque incluso se anuncia a través de Radio Monte Carlo que la semana que viene la madre de Mbappé y los abogados del francés vendrán a Madrid para hablar con el equipo madridista.
De hecho, fue la madre de Kylian, Faisal Amari, que no tardó ni 30 minutos en desmentir la información de Le Parisien por medio de Twitter. Ha confirmado que no hay acuerdo con el PSG, pero tampoco con ningún otro club. Reconoce además que continúan las conversaciones sobre el futuro de Kylian para, según ella, tomar la mejor decisión con respeto a todas las partes.
Oye, Melchor, dime la verdad, ¿está el Madrid inquieto o no?
No, está absolutamente tranquilo, no está pendiente de todas las noticias que siguen llegando desde Francia. Van a seguir haciéndolo hasta final de temporada y está tranquilo Manolo por 2 motivos principales. Primero, porque ya han hecho todo lo que tenían que hacer, y segundo y principal, porque saben qué es lo que quiere Kylian Mbappé. Así que la opinión no ha cambiado desde febrero que contamos esta información y, por supuesto, ahora lo único que esperan es que llegue el final de la temporada para que, como también hemos contado aquí en COPE, Kylian Mbappé anuncie su decisión y en el Real Madrid, por supuesto, esperan que sea la de que cumpla su sueño de pequeñito.
Venga, vámonos a París. En el PSG, vestuario, directiva, afición, ¿cómo están, Dani Gil?
En el PSG ha crecido el optimismo después de las negociaciones que hubo la semana pasada en Doha entre el club y la familia de Mbappé. De hecho, la información que llega desde Qatar, y ojo porque esto es noticia, es que ven la continuidad del jugador en un 80% y me contaban esta tarde que la familia ha dicho que sí al nuevo contrato que le ofrecen a Kylian. 2 años, 50 millones de euros netos por temporada y prima de renovación de otros 100 kilos. La última palabra, eso sí, es de Mbappé y aún no se ha pronunciado, pero la puerta a quedarse en París está más abierta que nunca. Y por si fuera poco, hoy ha salido un vídeo de Ander Herrera en el que responde a un niño que cree que se va a quedar.
Mbappé y el Bagestón.
Sí, espero que sí. No es seguro, pero es lo que espero. Espero que se quede aquí y que gane con nosotros.
Primero dice que sí, espera que sí, que no es seguro, decía Ander Herrera. Pero a ver, agencia de Ferroberto Morales, ¿tienes la sensación o te da miedo de que Mbappé se la pueda clavar al Madrid?
Pues es una pregunta que hay dos personas que te la podrían responder al 100%, que es el propio Mbappé y Florentino Pérez. Yo, mis sensaciones, viendo al presidente del Real Madrid cada vez que hemos preguntado por Kylian, es que está hecho desde hace mucho tiempo y que está cerrado desde hace meses. Y luego me lanzo otras preguntas. Si Mbappé fuese a renovar por el Paris Saint-Germain, ¿para qué esperar a junio con las ofertas multimillonarias que ha tenido en el camino, que le han ofrecido de todo? Y también, viendo Mbappé lo que protagoniza el Real Madrid en Champions y sabiendo el cariño que le tiene de infancia, ¿dónde va a querer jugar el próximo año?
Bueno, hablando de futuros, quédense con el nombre propio de tres entrenadores. Oliva, hoy a Julen se le ha vuelto a poner sobre la mesa su futuro como técnico sevillista.
Sí, se le ha vuelto a preguntar por este asunto, Manolo, en una semana en la que prácticamente el club, a través de su presidente, el señor Castro, ha salido a defender la figura de su entrenador y a reiterar que tiene 2 años de contrato y que la idea es que siga la próxima temporada. Pese a todo, la impresión que hay en el ambiente es que al final de temporada, cuando terminen estos 4 partidos, habrá una gran sentada para debatir si realmente Lopetegui seguirá por 4º año consecutivo al frente del Sevilla. Hoy el entrenador encaja las críticas, pero prefiere centrarse únicamente en lo que resta de temporada.
No, yo no estoy muy pendiente de todo lo que se pueda decir o no decir. Estamos en una fase absolutamente final de la temporada. En el fútbol, los entrenadores estamos siempre expuestos a que haya críticas, incluso aunque cuando las cosas vayan bien también. En este caso es algo habitual y tenemos que estar acostumbrados. Y nuestras energías están centradas en eso, en esa respuesta que tenemos que dar como colectivo a un grandísimo equipo como ese.
Mañana en San Mamés se van a ver dos entrenadores que todavía no saben lo que va a ocurrir con ellos. Dos entrenadores que no sé si se llevan bien o mal. Pero Peña, Marcelino ha vuelto a hablar de su futuro.
Sí, y para decir que a 3 semanas de que acabe la competición no conoce su futuro. Eso sí, lo que cada vez tiene más claro es que él no es el preferido de ninguno de los precandidatos a la presidencia del Athletic para sentarse en el banquillo de San Mamés la próxima temporada.
Con mi futuro no sé lo que va a ocurrir. No sé si voy a ser o tener la posibilidad de entrenar al Athletic, si voy a tener la posibilidad de entrenar a otro club. Hay una tercera, que estoy en mi casa. Nosotros somos el 50% de una decisión, siempre y cuando el futuro presidente del Athletic cuente con nosotros como opción. Las personas candidatos sí que pueden ser presidentes. Uno de ellos ha reconocido que ha hablado con otros entrenadores y el otro también sé que ha hablado con otros entrenadores y conmigo tampoco ha hablado. He hablado con uno de ellos y con el otro candidato es posible que nos reunamos. Y la realidad es esa.
Bueno, y la realidad del futuro de Bordalás, que mañana se verá con Marcelino San Mamés, ¿cuál es, Ballester?
Por primera vez, Manolo, desde que le preguntamos, Bordalás ha dicho en sala de prensa que quiere cumplir su contrato. Tiene 1 año más y otro opcional. El año que viene su salario sube y si dijera que se va, tendría que pagar. La realidad es que todavía tiene que reunirse cara a cara con el club y saber si van de la mano en el proyecto o separan sus caminos. De momento, Bordalás asegura que quiere seguir en el Valencia, pero reconoce que si le venden, habrá que fichar porque con lo que tiene no le da.
Yo tengo contrato y mi intención es cumplirlo, pero la realidad es la que es. Creo que no digo nada nuevo. La realidad es que este año pues el equipo no ha sido capaz de pelear por puestos europeos. Y en cuanto a la reunión, sí que es verdad que tuvimos una reunión, que a mí el club me trasladó que bueno, pues que se necesitaba vender jugadores y, bueno, yo lo entendí. El club también entiende que tendrá que incorporar futbolistas nivel Valencia.
Bueno, incertidumbre, por tanto, en el futuro de Lopetegui, de Marcelino y de Bordalás. Y, en cambio, lo de Gavi y el Barça parece, Víctor Navarro, que va a ser cuestión de horas o de días para que se oficialice.
Hoy se han visto bien pronto a las 9 de la mañana, ya estaba la gente de Gavi Van de la Peña en la Ciudad Deportiva, se reunía con Mateo Alemán para tratar la renovación y fuentes cercanas al de los Palacios explicaban a la cadena COPE que el encuentro ha ido muy bien, que se han citado de nuevo a principios de la próxima semana y, como decías, en esa cumbre podría cerrarse ya la continuidad de Gavi, una renovación que es clave para Xavi Hernández.
Muy importante. Sí, ya
es muy
vegades.
Importante, es lo he dicho muchas veces, es un jugador de presente y futuro, y sería una gran noticia, es la voluntad del jugador y del representante, la nuestra es que continúe y tienen que llegar a un acuerdo, sería una gran noticia para el barcelonismo y para nosotros.
Para el barcelonismo, sí.
Vamos a hablar de fútbol.
La gama eléctrica Citroën Pro te lleva a la carga con la carga, porque la carga se la descarga o cuando acabas la carga, la de cargar, no la del punto de carga que viene de regalo. Y cargada viene también con hasta 7.000 euros de ventaja. Si no queda claro, vente a la carga y te lo contamos. Citroën.
Financiando con PSA Financial Services, condiciones en citroen.es.
Menudo fin de semana que tenemos en el tiempo de juego de la cadena COPE. Todos los partidos tienen algo interesante. Llama la atención, evidentemente, el derbi del domingo entre el campeón de Liga, el Madrid, que visita al Atlético necesitado para ir a la Champions. La última hora de los colchoneros, Javi Gómez.
Mañana, último entrenamiento, Manolo, para los del Cholo. Recuerdo la noticia del día. Apelación acepta el recurso del Atleti por Reinildo, así que el mozambiqueño podrá jugar el derbi. Será titular y obligará a Simeone a cambiar a defensa de 5. Arriba, apúntalo, porque van a jugar Cuña y Carrasco.
¿Qué apunte hacemos del Real Madrid deportivamente, Melchor?
Pues que hoy están disfrutando de ese segundo día de descanso. Mañana va a ser la única sesión de trabajo para preparar el partido ante el Atleti. Un partido en el que Ancelotti hará rotaciones.
¿Qué ha dicho o qué se dice todavía en ese vestuario del Atlético de Madrid, Javi Gómez del Pasillo?
Siguen en contra, lo consideran una humillación, no quieren salir en la foto y no lo van a hacer. El domingo no habrá pasillo, Manolo, ha sido el tema de la semana en el derbi. El Atleti necesita ganar para amarrar las Champions y no quiere, como dice Coque, ni oír hablar del pasillo.
Nosotros lo que estamos obligados es a salir el domingo a ganar el partido, ya está. No salir a hacer ni pasillo o no pasillo. Al final esto trata de jugar al fútbol y ya está. Hemos felicitado al Real Madrid por ser campeón, justo campeón, y ya está, que darle más vueltas. Vamos a jugar un partido de fútbol y salir a ganar, que es lo que tenemos que hacer.
A ver, Poli Ringón, ¿no se le va a hacer pasillo al Madrid? ¿Tú crees que los futbolistas del equipo blanco van a salir enrabietados el domingo?
Yo creo que el Madrid no va a salir cabreado absolutamente por nada. Yo creo que el Madrid va a salir con una felicidad total y absoluta porque ha ganado la Liga, porque se ha clasificado para jugar la final de la Champions y, por lo tanto, ya lo que haga el Atlético de Madrid, el Madrid no tiene que entrar absolutamente nada. Que le hacen el pasillo, magnífico, agradecidos y encantados, y será una felicidad tremenda. Que le hacen el pasillo, pues nada, saldremos, se rifarán los campos y se jugará el partido, y ganará pues el que mejor suerte tenga o el que mejor juega al fútbol. Pero el Madrid, yo te digo que no va a tener ningún problema en que le hagan el pasillo, que no le hagan el pasillo. Por lo tanto, eso es un problema del Atlético de Madrid que lo tendrá que resolver.
Por cierto, mañana juega el Betis y el Barça. ¿Va a hacer pasillo el Barça al equipo verde y blanco, Gil?
Sí, decisión de Xavi y los jugadores. Argumentos que en su día le hicieron pasillo al Madrid y no pasó nada. Respeto, deportividad, honra al campeón y lo más didáctico, los niños.
Entonces es una señal de respeto.
Es una señal de respeto y deportividad. El Betis se lo merece. Es una competición que hemos jugado y que la ha ganado el Betis. He hablado con los jugadores, les he dado mi opinión. Yo en su momento hice el pasillo al Madrid y no tuve ningún problema.
Bueno, pues así de claro ha sido Xavi. Por cierto, la última hora Bayori del Barça para el partido de mañana que pita Mateo Laoz, ¿cuál es?
Pues que Ter Stegen no ha entrenado hoy por una indisposición. Veremos si mañana está o no en condiciones de viajar. Si no llega, jugará Neto. Recordemos que son baja por lesión Piqué, Pedri, Nico, Dest y Sergi Roberto. Volverán Bright White y Mingueza tras superar el COVID.
¿Del Betis qué contamos, Ocaña?
Pues quiere el Betis agotar las últimas opciones que le quedan de quedar entre los cuatro primeros y lo va a tener que hacer ante el Barcelona y sin Bellerín. El jugador se ha sentido indispuesto esta mañana y no ha entrado ni siquiera en la lista de convocados a la que vuelve el central Marc Bartra. Dice Pellegrini que es la primera de cuatro finales para intentar otra hazaña esta campaña.
Bueno, una final tiene que ser las cuatro, ¿eh? Porque peleamos, ¿cierto?, por intentar conseguir un puesto de Champions ante equipos que nos llevan tres o cuatro.
Cuatro finales por delante. ¿Cuántos datos destacamos del partido, Pedro Martín?
Pues mira, el Barcelona ganando al Betis aseguraría el cuarto puesto, que tan complicado lo ha tenido en esta liga. El Betis en 2005 ganó la Copa y en 2005, a falta de cuatro jornadas, estaba a tres puntos del cuarto, como ahora. Entonces, acabó cuarto. Para empezar, tendrá que ganar al Barça otra vez y lograr por primera vez dos victorias frente al Barça en una liga.
Fíjate, Pellegrini y Xavi, dos estilos parecidos. Les gusta tener la pelota, ir al ataque y jugar al fútbol. Hoy Navarro ha hablado, Xavi, del estilo y de lo que marca la historia de cada club.
Xavi, sí, tiene claro que el ADN azulgrana es innegociable. No lo cambiaría por el del Madrid, aunque los blancos tengan 13 Champions, porque cree que no le serviría y confía en la idea de Cruyff para volver a levantar títulos con el Barça.
No sé, tardaríamos años en jugar o en ganar de otra manera. Tardaríamos igual 10, 15, 20 años, no lo sé, no tengo una varita mágica. Pero lo que sí tengo claro es que jugando con esta idea de juego, este modelo de juego, pues se han conseguido 5 Champions y muchos títulos de liga y más allá de eso. El reconocimiento de la gente a nivel mundial, ¿no? En España. Es que sales de España y la gente se acuerda del Barça de Guardiola, del Barça de
Messi.
Por
eso te pregunto, Tomás Guas, ¿qué vale más? ¿Un estilo que perdure en el tiempo, que haga historia, o ganar títulos?
He visitado el Museo del Madrid, el Ajax, Manchester United, Los Ángeles Lakers, los Patriots, la Academia de Rafa Nadal, uno muy bonito dedicado a Cassius Clay. En todos he visto copas, diplomas, medallas. No he visto una habitación que pusiera habitación del estilo. ¿Qué había ahí dentro? ¿Sábanas de fantasmas volando? No, querido. En el deporte, como en la vida, se juega, se hace bien o mal. Y el estilo, pues cada uno con el suyo. Hay quien sale a la calle con tejanos y quien lo hace con smoking. Pues estupendamente. Pero bien, lo demás son pavadas, querido. Metal. El metal es lo que hace grande al estilo. Hala, buenas tardes.
Bueno, pues fíjense, el Betis, el Barça, el Sevilla y el Atlético de Madrid quieren meterse en Champions. Y también la Real. Pero la Real juega hoy con un equipo que quiere quedarse en primera. Y el partido está a punto de comenzar. ¿Qué última hora tenemos, Zamora, de ese Levante-Real Sociedad?
Pues los 11 ya confirmados. En la Real vuelven Silva y Alexander Isak. Y en el Levante, mismo 11 que empató en Mestalla. Así que Roger es suplente. Pita, Alberola, Rojas. Los equipos ya están en vestuario. Se espera una buena entrada, aunque de momento no llega a los 10.000 espectadores en este Ciudad de Valencia.
Matemáticamente todavía no hay ningún equipo descendido. El Levante lo tiene mal. Pero prepárense a los emparejamientos de este fin de semana. Mañana Mallorca-Granada. Vamos con las sensaciones de los equipos que se quieren quedar en primera. Jordi Jiménez en el equipo de Aguirre.
Lo tenían marcado en rojo, tiene carácter de final, saben que en casa no pueden fallar y menos ante un rival directo para seguir dependiendo de ellos. Está todo vendido para mañana y el entrenador Javier Aguirre dice que, aunque muy importante, no es definitivo.
Que es un partido que sigue en liga, va a haber más liga, pase lo que pase, pero es muy importante, muy importante. No definitivo, pero es muy importante.
Sensaciones en el Granada de Caranca, Jorge Velachica.
Existe pesimismo sobre la posibilidad de evitar el descenso en una semana de relaciones tensas entre distintos sectores de la afición y la directiva, aunque los seguidores del Granada han agotado todas las plazas ofertadas por el club para el desplazamiento a Mallorca. Caranca ha mostrado su tradicional prudencia al hablar de este encuentro.
No es momento de dar un titular, es decir, es una final, o si perdemos mañana estamos en segundo, si ganamos mañana estamos ya en primera. El partido lo tiene todo para que sea un gran partido y
veremos lo que ocurre. Ojo al encuentro a las 6:30, Cádiz-Elche. ¿Qué sensaciones en los amarillos, Rubén López?
Confianza absoluta en un Cádiz Club de Fútbol para conseguir una permanencia, y es que al equipo amarillo le faltan más puntos que sensaciones. Lo viene haciendo bien el equipo de Sergio, pero no termina de fructificar todo ello en victorias. El encuentro de mañana ante el Elche es vital para los amarillos de cara a encarar con mayor optimismo. Lo sabe el propio Sergio González.
Es un partido importantísimo, primero porque lo juegas en casa y todos los entrenadores y futbolistas entendemos que la salvación siempre pasa por casa, ¿no? El equipo está concienciado, sabemos que cada vez queda menos tiempo.
El Elche virtualmente está en primera, pero ¿qué sensaciones y qué novedades hay, Juan Carlos Romero, en los ilicitanos?
Ni la ausencia de los lesionados Gonzalo Verdú, Lucas Olaza o Lucas Boyé, del sancionado Enzo Rocco o la seria duda de Mojica, desvían a Francisco del gran objetivo del Elche para mañana, como es dar en Cádiz el paso definitivo hacia la permanencia. Francisco.
La cabeza de todo está terminar bien. Creo que tenemos la oportunidad de superar la mejor cifra que ha tenido este equipo en primera división en su historia, y creo que es un buen objetivo, y también hay que reconocer que todavía no estamos salvados matemáticamente, por lo tanto no hace falta puntos.
Bueno, el Celta está casi matemáticamente salvado, el Alavés no. Pita Cuadra Fernández, sensaciones ahora en Vitoria Arrillaga.
pues al fondo vislumbra el Deportivo a la vez la orilla de la salvación, después de que lo tenía muy difícil tras conseguir de los últimos 9, 6 puntos. Así que el equipo de Julio Velázquez tiene opción, pero tiene todavía mucho que remar y mucho pasar por el partido de mañana en Balaídos.
Bueno, ya saben que también está en juego la séptima plaza entre Villarreal, Atleti, Valencia y el Celta, que se quiere meter. Pero, ¿qué más tenemos de fútbol en segunda división, Javi Pascual, que vamos a destacar?
Jornada que comenzará, Manolo, a las 9 entre Las Palmas y Mirandés, donde los canarios buscan el playoff de ascenso. El partidazo de la jornada lo viviremos en Ipurúa, entre el Eibar y el Valladolid, con el ascenso directo en juego. Atento a este encuentro estará la Almería, que recibe una Amorebieta en busca de la salvación. Además, Abelardo vuelve al banquillo del Sporting en Huesca, Fuenlabrada y Sanse se miden en un duelo vital por abajo y por arriba será clave el Girona-Tenerife.
Basteiro, ¿qué me quieres enseñar y qué me quieres contar del fútbol internacional?
En Inglaterra, Liverpool recibe mañana al Tottenham a las 9 menos cuarto, mientras que el City, su rival por la Premier, recibirá al Newcastle el domingo. Además, Arteta es noticia porque ha renovado con el Arsenal hasta 2025. Y en Italia, el Inter ha ganado 4-2 al Empoli, se coloca primero. El Milán, ahora mismo con un partido menos, es segundo, visita la cancha del Verona este domingo.
En la Liga Iberdrola, Adrián Gil, ¿con qué titulares nos quedamos?
Con la Real, clasificada para Champions, penúltima jornada y última plaza europea, la que optan tres equipos: el Atlético de Madrid, que recibe al Eibar, el Real Madrid, que visita al Valencia, y el Granadilla, que juega en casa contra la Real Sociedad. Y hay que destacar el Rayo Barça, que será a las 4 de la tarde, el resto de partidos a las 12 de la mañana.
Compren billetes, que nos vamos a Italia y a Miami.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta primavera disfruta en casa de los grandes vinos con vivirelvino.com. Los clásicos que nunca fallan. Riojas, Riberas, Toro, vivirelvino.com. Los blancos más frescos y afrutados. Verdejos, Albariños, Godellos, vivirelvino.com. Los grandes vinos para todos los bolsillos. vivirelvino.com. Todos los grandes vinos españoles con envío gratis desde 40 euros. vivirelvino.com.
En este anuncio todos tienen algo en común. Dilo, Edu.
Tengo un amigo que trabaja en Balaí.
Y tu amigo siempre te va a decir la verdad.
Y claro, cualquier duda.
Chiquillo, pues lo llamas con toda confianza y te lo explican sin palabras raras.
Tú también puedes decir eso de tengo un amigo en Balaí.
Y este año es nuestro 75 aniversario.
Gracias por tu confianza, por 75 años más de amistad.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
¿Qué sabor deja en la boca el viento, el sol, el frío? Esto es Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias, bienvenidos, bienvenidas, esto es El Partidazo, Cadena COPE, en otra noche feliz para...
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en El Partidazo de COPE.
Rápidamente, que tenemos muchas noticias. Libres en Miami, ¿algún detalle, Carlos Miquel?
Pues que se acaba de poner primero Carlos Sainz. Carlos Sainz, que viene con ganas de remontada, con ganas de hacerlo mucho mejor después de dos carreras realmente malas. Abandonó la primera vuelta por un toque de Daniel Ricciardo en Imola. Segundo, Leclerc, va muy bien Ferrari. Tercero, Checo Pérez. Cuarto, Russell. Y ahora mismo también se acaba de poner quinto, Fernando Alonso. Está yendo todo bien y... A ver qué pasa, que nos queda media hora de entrenamiento.
Bueno, a ver lo que pasa. Ha comenzado el Giro de Italia. ¿Con qué apunte, Kike Iglesias?
Ha ganado Mathieu van der Poel, el favorito. Se ha caído Caleb Ewan a 50 de meta. Excelente Peyo Bilbao, tercero. Ha sacado 4 segundos a todos los favoritos, entre los cuales estaban Valverde y Landa.
En marcha la Final Four de la Champions en Bilbao. ¿Qué me cuentas, Peña?
Pues que puede haber final española, ya que el Lenovo Tenerife se ha clasificado tras ganar la primera semifinal al Hapoel Holon por 71-78 en cuestión de un minuto. minuto arranca la segunda semifinal entre el Baxi Manresa y el Ludwigsburg alemán.
Malvar, ¿destacamos algo de la Liga Sobal?
Pues a 3 minutos del descanso, Huesca 9, Logroño 15. Mañana destacan Aitasuna, Sinfín, Benidorm, Ademar de León, y el domingo Atlético Valladolid, Nava, clave para el descenso y la permanencia.
Jornada de la Liga de Fútbol Sala de Dubadía.
Ya está en juego la jornada 26, Palma Futsal 3, Xota 0 y Industrias Inter a las 9 y cuarto. Ya aplazado el partido que debía jugarse mañana entre el Valdepeñas y el Pozo por 7 casos de COVID del conjunto murciano.
Tenemos Copa del Rey en hockey y patines, Juan Arias.
Y de la Reina, en chicos, el Reus ha ganado al Liceo y jugará mañana en semifinales contra el ganador del Lleida Calafell, que está en juego. Lleida en la primera parte gana 2-0, la otra semifinal enfrentará al Barça y al Noia, y en chicas también mañana semifinales Gijón Manlleu y Palau de Plegamans Liceo.
Pendiente de Sergio García, Quique Iglesias.
Le va más o menos bien en América, menos 2 al total después de la segunda jornada, va a pasar el corte pero está a 8 golpes de la cabeza.
Quieren fútbol, tiempo de juego con Eri Frade. Quieren noticias, Ángel Expósito en la linterna. Y quieren información, Joseba Larrañaga a las 11:30 aquí en la COPE. Adiós.